Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto y la inteligencia de madrugar un sábado. Muy buenos días a la gente. Sábado 15 de noviembre, tenemos por delante un día con lluvia, con cielos cubiertos, porque la borrasca Claudia todavía está con nosotros. A las 6 de la mañana arrancaba este programa. Si te quedas con nosotros, te vamos a acompañar hasta las 8:30. Hay euforia jurídica en el PSOE después de que el abogado general de la Unión Europea haya dado la razón al gobierno en lo de la ley de amnistía. ¿Y por qué digo que hay euforia en el PSOE? Porque ayer el PSOE mandó un escrito a la Audiencia Nacional en el que pone a caldo al juez del Supremo, al juez Puente, que es el juez instructor del caso Ábalos-Koldo-Cerdán y que ayer ordenó registros en Acciona. ¿Por qué el PSOE critica tan duramente al juez Puente? Bueno, porque el juez Puente pidió a la Audiencia Nacional que abriese una investigación por los pagos en metálico en el Partido Socialista. El PSOE, en su escrito a la Audiencia Nacional, dice cosas muy feas. Que Puente ha puesto en marcha una investigación prospectiva, ya sabes, una investigación que no busca un objetivo concreto, sino que abre el abanico para ver si encuentra algo. Investigación prospectiva sobre la nada absoluta, esta es la expresión que utiliza el comunicado del PSOE, comunicado no, el escrito de la Audiencia Nacional, una investigación que se apoya en conjeturas, que cambia continuamente el foco de la investigación. Estoy leyendo expresiones textuales del escrito enviado por el PSOE a la Audiencia Nacional. El PSOE se ha venido muy arriba. Claro, si Sánchez, el domingo pasado, dictaba sentencia estableciendo que García Ortiz, el fiscal general del Estado, es inocente, ¿por qué no va el PSOE a hacer lo que ha hecho en las últimas horas? ¿Por qué no va a ir contra la independencia judicial? ¿Por qué no va a cuestionar de esta manera al juez Puente? Mientras ayer el Partido Socialista arremetía contra el juez Puente, el juez seguía haciendo su trabajo. Ayer ordenó registros en las sedes de la empresa Acciona, que como sabes es una de las empresas más importantes de infraestructuras de España. El juez ordenó registros en las sedes de Acciona de Madrid y de Bilbao. ¿Por qué ordenó esos registros? Bueno, pues porque con el último informe que tiene de la UCO hay indicios de que Acciona tuvo parte en el amaño de los contratos y que tuvo parte en las mordidas que recibía la trama. Recordarás aquel audio en el que escuchábamos a Koldo susurrar los cobros de las posibles mordidas y cómo Cerdán le decía: no, de esto no hables, de esto no hables.
50 de las otras dos, que son las viejas y
Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla.
Bueno, pues el juez ha ordenado esos registros buscando pruebas, indicios de esas mordidas. En el PSOE, como te digo, están muy crecidos, en el gobierno también, después del último pronunciamiento del abogado de la Unión Europea, porque el gobierno no pensaba que el pronunciamiento del abogado de la Unión Europea, Dean Spielman, les fuera a ser tan favorable como les ha sido. Es posible que Félix Bolaños desde el jueves haya encontrado motivos para sentir que su alma es una alma gemela. Almas gemelas, Bolaños y Spielman. Al fin y al cabo, los dos son juristas. Hay datos que los diferencian, claro. pero son menores, son menores. Spielman estudió en una universidad católica de Lovaina, no, Bolaños no. Spielman es 13 años mayor que Bolaños. Pero bueno, eso son cosas menores. Bolaños tiene motivos para sentir que Dean Spielman, el abogado de la Unión Europea, es un alma gemela. Porque, bueno, los dos consideran que la ley de amnistía se aprobó en su momento para favorecer la reconciliación y la pacificación en Cataluña.
Una ley que se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña.
En su dictamen favorable a la ley de amnistía, Dean Spielman afirma que los beneficiarios de la norma de la ley de amnistía no son miembros o representantes del gobierno, ni tampoco son representantes del poder legislativo. Y es verdad que no se amnistía a ningún ministro, que no se amnistía a ningún diputado. Pero esa ley de amnistía se aprobó para conseguir una investidura y Puigdemont fijó como precio de esa investidura su amnistía. Esto es lo que llevó al abogado representante de la Comisión Europea, que no es Spielman, que es Carlos Urraca, a decir que, a diferencia de lo que dice Spielman, la ley de amnistía es una autoamnistía.
No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Spielman, además de asegurar que la ley de amnistía no es una autoamnistía, afirma que la ley se ha aprobado en un contexto de reconciliación política y social. Vamos a ver, el único contexto en el que se aprobó esta ley era la necesidad que tenía Sánchez de los 7 votos de Junts. Y de hecho Sánchez siempre ha utilizado supuesta reconciliación con Cataluña como un pretexto.
Permítame que les diga que teníamos razón, quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad.
Bueno, antes de necesitar los 7 votos de Junts, Sánchez no hablaba de ninguna pacificación en Cataluña. Eso no quita, para decirlo todo, eso no quita que en algún momento no fuesen necesarias medidas para hacer efectivo un entendimiento y un reencuentro entre los que apoyaron el proceso independentista y la inmensa mayoría de los españoles que están por la unidad de nuestro país. Claro, ese proceso, que ya digo que puede ser necesario, ha sido bloqueado permanentemente por los independentistas, sobre todo por los líderes independentistas, que han reiterado una y otra vez que volverían a cometer los delitos por los que fueron condenados. Claro, ahí el entendimiento y el reencuentro se hace imposible. Si se quisiera impulsar de buena fe ese entendimiento, se podría tomar como referencia lo que dijo la Comisión de Venecia cuando estuvo en España estudiando la ley de amnistía. Bolaños dijo en su momento que la Comisión de Venecia era favorable a la ley de amnistía, pero es que Bolaños ha cogido ya como costumbre faltar a la verdad, porque la Comisión de Venecia no dijo eso. La Comisión de Venecia dijo que si se quiere sacar adelante una ley de amnistía, no hay que tener prisa, debe ser en interés de la comunidad, se deben evitar los efectos divisivos, una ley de este tipo tiene que ser inclusiva, aprobarse después de consultas significativas, con plazos adecuados y con una amplia mayoría. Eso no significa ni mucho menos que la Comisión de Venecia respaldara lo que hizo el gobierno. Pero daba un marco, la Comisión de Venecia, para que en una situación de buena fe se pudiese buscar ese reencuentro entre los que apoyaron un proceso independentista y la inmensa mayoría de los españoles. Bolaños ayer nos dijo que la vuelta de Puigdemont a España, la vuelta de Puigdemont a España no es cosa suya.
No es una cuestión que dependa en absoluto del gobierno.
Técnicamente es verdad, porque el dictamen del abogado de la Unión Europea no es el pronunciamiento definitivo. Ahora tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y porque también tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional, porque se le planteó un recurso después de que el Supremo decidiera no aplicar la ley de amnistía por la cuestión de la malversación a Puigdemont. O sea que hay fallos judiciales todavía pendientes. Pero vamos a ver. Si Puigdemont vuelve a España, es porque el gobierno de Sánchez ha hecho todo lo necesario para que volviese. Vamos a ver, Puigdemont, si vuelve a España, por mucho que diga Bolaños que no es cosa suya, si vuelve a España, será porque en su momento el gobierno promovió la ley de la amnistía. 7:11, 6:11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Presupuestos.
El gobierno iniciará el camino para tramitarlos la semana que viene con el techo de gasto, la senda de estabilidad. Aún no se sabe cuándo se presentarán el proyecto presupuestario, que no contaría con apoyos suficientes.
IPC.
El encarecimiento de los alimentos, sobre todo de los huevos, la tasa de basuras y el precio de la electricidad son los principales causantes de que los precios hayan repuntado hasta el 3,1% en el mes de octubre.
Viaje.
Del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a España. El martes le recibirá en el Congreso la presidenta Francina Armengol y por la tarde se reunirá con Sánchez. Es su segunda visita a Madrid desde el inicio de la guerra.
Procesado.
Íñigo Errejón, por su presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá. El juez cree que la declaración de la víctima es suficiente para no archivar el caso y la defensa del ex portavoz de Sumar ya ha anunciado que recurrirán.
Objetores.
Concluido esta medianoche el plazo para que las diferentes comunidades autónomas entreguen un listado con los médicos objetores a practicar abortos, Madrid es la única comunidad que se ha negado. Aseguran que tendrá que ser un juez quien se lo exija.
Explosión.
Se ha producido esta noche en una de grandes dimensiones en una planta química en la ciudad argentina de Ezeiza. Deja al menos 20 heridos. La onda expansiva ha causado daños en varios kilómetros a la redonda y se siguen investigando las causas. Ahora preocupa la nube tóxica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.063 39063, serie 112112.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergente. Gentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. Visto para sentencia el juicio visto para sentencia del juicio al fiscal general del Estado. Ahora es el turno de los 7 magistrados del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Dos bandos muy marcados, mucha militancia y mucha política. García Ortiz terminó su declaración con un alegato. La verdad no se filtra, se defiende. Su defensa, la abogacía del Estado, se quejaba del juicio paralelo y mediático que sufrió, un caso que surgió en los medios de comunicación por alguien que el tribunal tiene que averiguar quién fue. El fiscal general defendió el borrado de su prueba.
Soy la cabeza de una organización que se extiende por todo el territorio nacional y a mí me comunican fiscales directa e indirectamente a través de sus jefes por WhatsApp por correo circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Secretos, no secretos, situaciones de imputados, si van a entrar en prisión, si no, si qué vamos a hacer. Un universo de cosas.
Su abogado, José Ignacio Ocio, aseguró que es inocente y negó la mano de Moncloa. Sin embargo, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ve la utilización política y acusa a García Ortiz. Le responsabiliza de la filtración y la abogacía responsabiliza a González Amador por enviar la foto del correo a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso.
Y en Moncloa hay confianza en que el fiscal general del Estado será absuelto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno espera el fallo final tras haber proclamado de todas las maneras posibles, con el propio Pedro Sánchez a la cabeza, la inocencia del fiscal general del Estado, cerrando los ojos ante el daño reputacional a las instituciones. Intramuros de la Moncloa han decidido que solo se juegan su opinión y nada más si Álvaro García Ortiz fuera al final condenado. Vienen, por tanto, intentando poner una venda antes de la herida y rechazando que sea tan grave posicionarse como ejecutivo ante la causa por una posible revelación de secretos. En el gabinete creen que ha quedado claro que el proceso no ha arrojado una prueba concluyente contra García Ortiz. El entorno de Sánchez llegó a preguntarse si saldría algo nuevo durante la media docena de sesiones en el Supremo y ha concluido que de ninguna de las maneras se sostiene el caso ante la dificultad, entienden, de identificar al filtrador. Con todo, desde el complejo presidencial bajan el tono y verbalizan al menos que el alto tribunal es soberano para dictar sentencia.
Y como te contaba, este viernes la UCO ha registrado las sedes de Acciona en Madrid, las sedes de Acciona de la compañía Acciona en Madrid y en Bilbao, buscando pruebas, indicios de las presuntas comisiones cobradas por Cerdán. Bolaños dice que no están preocupados.
Todo lo que se nos ha preguntado lo hemos aclarado. Ya le digo que no hay ninguna preocupación en el seno del partido y por eso estamos aclarando, estamos colaborando con la justicia en todo lo que se nos pide. No tengo ninguna duda que se aclarará todo y se clarificará pues en los próximos meses o en las próximas semanas.
Junts sigue presionando. El diputado de la formación independentista, Josep Pallés, le ha recordado al gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que o cumple lo pactado o debe convocar elecciones. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días. Así se lo ha dicho el diputado de Junts, Josep Pallés, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, reclamando al gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque la mayoría parlamentaria y de gobierno ya no existen y el Ejecutivo ha perdido la capacidad de gobernar. El diputado de Junts ha recordado que su formación decidió hace unas semanas dar por finalizado el acuerdo de gobierno con el PSOE y en este sentido ha recordado que el artículo 155 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración de legitimidad en el sistema parlamentario. Por su parte, el ministro Bolaños ha respondido asegurando que el Ejecutivo seguirá buscando el diálogo para mejorar la vida de los ciudadanos, mientras que desde el gobierno optan por mantener la calma.
En el Partido Popular no se creen estas presiones de Junts. Maribel Sánchez.
Junts se esfuerza en demostrar que la guerra sigue abierta y mantienen el bloqueo a la legislatura de Pedro Sánchez en una escalada de amenazas en las que piden incluso el adelanto electoral. El problema está, dicen en el Partido Popular, en que no aportan pruebas de que realmente quieran acudir a las urnas. Y es que confirman a COPE que ni Puigdemont quiere apoyar una moción de censura, ni Feijóo será el que levante el teléfono para pedírselo. Un impasse propicio para que el ministro Félix Bolaños ponga la venda antes de la herida, se prepare ante las nuevas exigencias del prófugo y descargue responsabilidades sobre su amnistía en la justicia europea. Aunque en el PSOE cuentan con que toca hacer malabares para resistir hasta 2027 y que si Junts cumple sus amenazas, lo harán sin presupuestos.
Y en Valencia continúan las negociaciones para que Pérez Llorca sea el sustituto de Carlos Mazón. Pedro Zamora, Valencia, buenos días.
Buenos días. El 19 de noviembre se agota el plazo para presentar candidato a presidir las Cortes Valencianas, pero para que eso ocurra debe formalizarse antes el acuerdo entre PP y Vox. Según ha podido saber COPE, las negociaciones están cada vez más cerca de fructificar. También lo confirma el propio Juan Francisco Pérez Yorca en X, el antiguo Twitter, asegurando que tras una reunión en las últimas horas con Vox ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones. Miguel Tellado es el secretario general de los Populares.
Creo que sí hemos sido capaces de trabajar de la mano durante todo este tiempo. Nada hace pensar que no seamos capaces de llegar a un acuerdo para la investidura y que antepongamos el interés general por encima del interés partidista. Creo que vamos a ser capaces.
Vox, con sus votos, tiene la llave para que eso pase de ser un deseo a una realidad. Ignacio Garriga es el secretario general del partido de Santiago Abascal.
Y tenemos días por delante. Y esperemos y confiamos pues, que el Partido Popular esté a la altura. No dependerá de Vox, porque nosotros siempre vamos a estar defendiendo los intereses de los valencianos.
Armonía entre los socios de gobierno en la Generalitat Valenciana, que parecen, una vez más, condenados a entenderse. Si todo va según lo previsto, podríamos tener mandamás en la comunidad a finales de mes.
Y ayer conocimos el desglose del IPC de octubre. Los precios subieron en el mes de octubre un 3,1%, sobre todo por la subida de la electricidad y de los alimentos. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El aumento del coste de la vida se acelera y los huevos, como se esperaba, tiran con fuerza de la inflación, subiendo más de un 22% en octubre. La carne de vacuno escala un 17% y el cacao y el café siguen prohibitivos. Fuera de la cesta de la compra, el INE refleja un repunte de la electricidad del 19% en un mes en el que los ciclos combinados, la quema de gas fueron la principal fuente de generación y la tasa de basura sigue impactando con una subida del 30% en el coste de la gestión de residuos. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Esto confirma que se ha producido una digamos realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado y principios del actual parecía que ya estaban bajo control y han vuelto nuevamente a reproducirse.
La inflación en España ya está un punto por encima de la media europea y los analistas calculan una media anual del 2,7, que será lo que suban las pensiones.
Y desde este viernes, no tener un informe de riesgos laborales para las casi 400.000 empleadas del hogar que hay en España puede acarrear multas de hasta 49.000 euros. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, los hay más previsores que otros.
Están expuestas a que tengan una caída, al subirse una escalera simplemente para quitar unas cortinas, trabajan con productos tóxicos. Creo que es muy, muy interesante que también estén informadas.
Si hemos hecho el cuestionario, pues la verdad es que no lo tengo muy claro, con lo cual no lo he rellenado. Pues ya veremos cuándo lo voy a hacer.
Pero las 378.000 empleadas del hogar que hay dadas de alta en España ya tendrían que tener su cuestionario de riesgos laborales, un paso sencillo donde se evalúan las condiciones del trabajo y del hogar. La norma obliga además a implantar las medidas de prevención, a darle a las trabajadoras guantes, mascarillas o los equipos que necesiten y a que hagan un cursillo de formación de riesgos laborales.
Abrimos página internacional. Sigue aumentando la tensión en el Caribe. Donald Trump ha asegurado que ya ha decidido lo que va a hacer en Venezuela, aunque no quiere contarlo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Venezuela de momento ha movilizado a 200.000 soldados y milicianos y está reforzando, dice, sus defensas. La tensión se está extendiendo por toda la región. En Colombia se ha suspendido el intercambio de inteligencia con Washington por motivos, dice el presidente Gustavo Petro, de derechos humanos. México ha exigido que no se repitan ataques cerca de sus costas. Hubo uno frente a Acapulco. Y ha pedido que cualquier interceptación en la zona la realice su propia armada. De momento, la Casa Blanca intenta justificar legalmente la campaña comparando el narcotráfico con el uso de armas químicas. Y hablando de defensa colectiva con México y Colombia, si estos se suman. Varios senadores y diputados, tanto demócratas como republicanos, consideran que ese argumento no se sostiene y denuncian falta de transparencia por parte del Pentágono.
Y a pesar del alto el fuego entre Israel y Hamás, se siguen produciendo ataques en la Franja de Gaza. Así lo ha denunciado aquí en COPE el sacerdote Carlos Ferrero, que ha explicado que hace falta más ayuda humanitaria.
Tampoco se ha recibido mucha ayuda humanitaria como podría ser en el sur. Entiendo que algo ha entrado en el sur, pero hasta acá no llega. Lo que sí, siempre a mí me llama la atención, porque comerciantes pueden traer cosas, pero ayuda humanitaria no llega.
Y estamos pendientes de la oleada de incendios provocados en Cantabria. Desde el jueves se está combatiendo estos fuegos que se iniciaron de manera simultánea en distintos puntos de la región. María Gutiérrez.
Cantabria ha iniciado el fin de semana sin ningún incendio forestal activo, después de que a media tarde del viernes se diesen por controlados los 8 que se habían producido en las últimas horas. Y es que está siendo un mes de noviembre atípico, con 53 incendios en apenas 14 días. Lo peor de todo es que, aunque no hay indicios sobre la autoría de los fuegos, el gobierno de Cantabria tiene la certeza de que han sido intencionados. Ángel Serdio es el director general de Montes.
Desvinculando un poco también estos incendios de lo que tradicionalmente se ha venido considerando que son para regenerar pastos, ¿no? La regeneración de pastos pues no es la época ahora de que se produzca, es más, pues eso, finales del invierno, principios de primavera, al final es la acción de, pues eso, de delincuentes, de incendiarios, que lo único que buscan es pues hacer mal, ¿no? Son una lacra para toda la sociedad. Y así hay que ir diciéndolo, ¿no?
Por el momento es pronto para calcular la superficie quemada, pero el fuego ha afectado, por ejemplo, a varios castaños centenarios en la comarca de Liébana, de gran valor natural.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 15 de noviembre, en el que vamos a seguir teniendo lluvia y cielos nublados. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si quieres seguir con nosotros te vamos a acompañar hasta las 8 y media de la mañana, 7 y media en Canarias. Te estamos contando que el Partido Socialista se ha venido arriba, se ha venido muy arriba en su crítica a los jueces, en concreto en su crítica al juez Puente, que es el que lleva en el Supremo la investigación del caso Ábalos-Cerdán-Coldo. Ayer el Partido Socialista mandó a la Audiencia Nacional un escrito en el que pone a caldo al juez Puente. Dice de él que solo trabaja con conjeturas, que no existe menor dato, que trabaja sobre la nada absoluta. Esta es la reacción del Partido Socialista. Recordemos que el juez Puente pidió a la Audiencia Nacional que abriese una investigación por el uso del dinero en metálico en el Partido Socialista. Pero el juez Puente sigue haciendo su trabajo, claro. Y el juez Puente ayer ordenó registros en las sedes de Acciona, empresa de infraestructuras, en Madrid y en Bilbao. ¿Por qué? Bueno, pues porque el último informe de la UCO señala que ahí puede haber indicios de las mordidas. De las mordidas que cobraba Cerdán. Te acordarás de aquellos audios en los que Cerdán le dice a Coldo: no, 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 de esto no hables.
50 de las otras dos, que son la vieja y
Coldo, que no quiero que hables de esto, que no se habla.
Que no quiero que hables de esto, que no se habla. Pues ayer los registros buscaban indicios, pruebas de esas mordidas. 7 y 32, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El gobierno iniciará el camino para tramitar los presupuestos.
La semana que viene llevará al Congreso el techo de gasto y la senda de estabilidad. Es el primer paso para tener cuentas públicas, pero no se sabe cuándo se presentará un proyecto presupuestario que presumiblemente no contará con apoyos suficientes.
Íñigo Errejón procesado por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia.
El juez considera que existen indicios y da 10 días a las acusaciones para que presenten sus escritos. El juez cree que la declaración de la víctima es suficiente para no archivar el caso, ya que apreció vaguedades ni contradicciones. No apreció vaguedades ni contradicciones.
La Policía Nacional realiza una macrooperación contra la trata de mujeres en un edificio de Madrid.
Hay 16 detenidos y 140 personas identificadas por tráfico de personas. Hasta 60 mujeres, en su mayoría procedentes de Colombia y Paraguay, eran obligadas a prostituirse mientras eran controladas a través de cámaras de seguridad.
La subida del precio de los alimentos y de la electricidad fue la que provocó un ascenso del IPC del 3,1% en octubre.
Los huevos, por ejemplo, han repuntado un 22%. Como dices, la electricidad y la tasa de basuras también contribuyen a la subida.
Trump no se conforma con la petición de disculpas de la BBC y confirma una denuncia contra la empresa Televisión Radio Británica.
Lo ha hecho esta noche a bordo del Air Force One de camino a Florida. Asegura que pedirá entre 1 y 5 mil millones de dólares. La cadena editó un discurso suyo premeditadamente.
España ya está en Tiflis para jugar su partido contra Georgia. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección afronta los dos últimos partidos de este año con el objetivo de certificar la clasificación para el próximo Mundial. Esta tarde a las 6 en Tbilisi contra Georgia y el próximo martes en Sevilla contra Turquía. Como saben, no estará Nico Williams ni Lamine Yamal, además de muchos lesionados como Pedri o como Rodri. Pero la forma de gestionar las ausencias de Nico y de Lamine ha sido completamente diferente. En el fútbol se ha producido un hecho realmente preocupante y es la ausencia del sentido común. Si se hubiese utilizado la gestión del caso Lamine Yamal, hubiese sido mucho más transparente. y no hubiese dejado ninguna resaca, pero la situación se ha ido torciendo y no se entiende que la relación se haya convertido en algo tan tenso. Sentido común, no se pide más y no parece tan difícil. El fin de semana nos deja más atractivos, por supuesto la jornada liguera en segunda división. Carlos Alcaraz, nuevo número uno del tenis mundial, afronta esta tarde las semifinales de las ATP Finals, del antiguo Masters, en Turín, ante Félix Auger Aliassim. Antes de acabar el año tiene dos retos interesantísimos, este torneo de Turín, el de los maestros, y la final a 8 de la Copa Davis a partir del próximo jueves en Italia también, en concreto en Bolonia. Por primera vez este fin de semana, por primera vez en la historia, la NFL, el fútbol americano, llega a España. Mañana desde las 3:30 de la tarde en el Bernabéu, el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, partido de la Liga, partido correspondiente a la Liga. Y las motos echan el telón en el Ricardo Tormo de Valencia. Marc Márquez y José Antonio Rueda se proclamaron ya campeones de MotoGP y de Moto3, y queda pendiente la categoría intermedia. Manu González lo tiene muy complicado. Un milagro le daría el título, pero tiene todo en contra, aunque hay que apurar todas las posibilidades. No obstante, Valencia volverá a ser el escenario de la fiesta motera. Y como siempre, les invitamos a que disfruten de todo ello, que es mucho, en Tiempo de Juego.
...7:36, 6:36 en Canarias. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué nos traes?
Os traigo un poco de todo, ¿no?
A ver.
Tenemos Kiko, Pipa, Chiquis...
Pues empieza por donde quieras.
Una intriga de magos, que es una divertida aventura de estos magos que son Robin Hood, es la tercera ya. Ahora me ves tres.
Se trata del truco más grande que hayáis visto en vuestra vida. ¿Es ahora o nunca?
Se os ha reunido por un motivo. Acabar con dos generaciones de delincuentes con un solo truco.
No está chupado.
Bueno, ya tuvieron éxito en el 2013, los dirigió Louis Leterrier. Son unos ilusionistas y tal que hacen súper complejos trucos de magia para robar dinero a los ricos y darlo a los pobres, como modernos Robin Hood. Hubo una segunda que la dirigió John Mechu con protagonistas distintas, y aquí un buen director, Ruben Fleischer, un tipo de Washington que hizo Zombieland, Gangster Squad, Uncharted... Pues une a los viejos jinetes, porque se llaman los jinetes y tal, misteriosos, los reúnen en sitio y se hacen unos números de magia sensacionales, y a los nuevos, y hacen un super golpe en Abu Dhabi contra una malota, súper malota, que es Rosamund Pike, que es una actriz buenísima y que lo hace genial. Te puedes imaginar que no es una película de arte de ensayo, ritmo trepidante, crítica
social...
Pero esto
es para los niños.
No, para todo el mundo. O sea, es una película familiar, más bien... con guiños también a los adultos, quiero decir, pero con un tono muy agradable, muy divertido, en la que te meten un poco del cine de acción típico de Bourne y compañía, con películas del estilo, ¿sabes qué se llaman? Caper Films, se llaman ahora, películas de preparación de robos, de Italian Job, por ejemplo, Ocean's Eleven.
Es un nuevo género.
Sí, es un género, ahora todos los géneros tienen su nombre, este es Caper Film. O sea, digo, para que tú aprendas. Un 6.5 le doy, está bastante, o sea, bien, es muy entretenida.
Tampoco te entusiasmo.
Bueno, porque es que no es novedosa la fórmula, no hacen más que repetirlas, ¿no?
Ahora me ves tres, un 6.5.
Nos vamos a una distopía muy sangrienta basada en un viejo relato de Stephen King, La larga marcha.
Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición. Caminad hasta que solo quede uno. Habrá un ganador sin que haya línea de meta.
Oye, qué simpático esto, ¿no?
Sí, es una novela, ¿sabes?, que publicó con seudónimo Stephen King, Richard Bachman, en el año 1979 o así, luego yo creo que la ha vuelto a reeditar. Lo interesante es que él describe una América alternativa a los años 70, es como si fuesen los años 70, pero ha habido una gran guerra civil, y entonces, para concienciar a la gente, todos los años hace una larga marcha a la que se apuntan voluntarios con un premio brutal, pero... Tienes que ir a 4,8 kilómetros por hora, que es bastante andando, y si te paras o bajas, a la tercera aviso te pegan un tiro en la cabeza. Entonces, claro, esto
edificante,
a la gente joven dirá, esto me suena a Los Juegos del Hambre, que es una trilogía de novelas. Sí. Y dice, bueno, pues esta es la primera, esta es la que destacó todo esto. La ha dirigido, por cierto, Francis Lawrence, que es un vienés afincado en Estados Unidos, que precisamente... Hombre, se despuntó con Soy Leyenda, pero luego hizo Los Juegos del Hambre y Gorrión Rojo y El País de los Sueños.
Puntuación.
Lo hace bien. Otro 6. Este es un 6,5 porque tiene una pega. Y es que todo el rato es lo mismo. Van andando, van hablando, van haciendo una crítica social interesante.
Y van matando.
Y luego es brutal la violencia. Es demasiado. Mira. Además, imagínate que también es un poco desagradable porque, claro, tienen que hacer sus necesidades sin bajar de 4,8 kilómetros por hora. Y eso es bastante difícil.
Y eso también te lo detalla.
Y eso te pues lo detalla.
Es un primor la película.
Es un primor. No, quiero decir, hay sangre, mucha expectación con ella porque se ha puesto de moda otra vez Stephen King y tal. O sea,
A ver si tienes algo por ahí.
Sí, tengo una cosa muy bonita. Un drama social que además se basa en toda la labor que hacen los misioneros salesianos en Togo, sí, en la ciudad de los muchachos, y titula Te protegerán mis alas.
La situación es delicada, mis superiores me presionan, pero si llegamos a un acuerdo pueden conseguir mucho dinero.
Olvida ese sueño de locos, por favor, pero si ni siquiera tenemos para comprar algo de leche.
¿Documental o ficción?
Es ficción, pero claro, rodada in situ y además con un cierto despliegue de medios dentro de que no tiene un presupuesto de Hollywood, ¿no? La ha dirigido Antonio Cuadri, un tipo de Huelva sensacional de Trigueros, en concreto 65 años, que hizo películas como Eres mi héroe o El corazón de la tierra, que era una producción potentísima, y luego él sufrió un proceso de conversión. Lo interesante es que cuente su vida alguna vez. Y luego hizo toda la serie Almirante. Bueno, hizo 200 capítulos de Al salir de clase, por ejemplo, Si todos le cierran las puertas, y aquí se ha cogido una historia basada en una novela de un sacerdote salesiano, José Miguel Núñez, que se encuentra a un chaval en Sevilla llamado Wentiman y le cuenta su vida. Este chaval estaba en la calle, le tiraron a un basurero sus padres.
Madre,
o sea,
mía.
Y allí lo rescatan estos salesianos, le aplican a toda esta fórmula de la ciudad de los muchachos, que es interesante porque es una fundación americana del padre Flanagan. No sé si tú te acuerdas de aquellas películas. Forja de hombres y la ciudad de los muchachos.
Sí. Puntuación de esta.
Tabrón. Le damos un 6,5 y es una película que tiene aventuras, tiene.
Y no tienes comedia. Un notable. Hoy, esta semana no
claro,
tienes.
Claro, nítido. Si quieres no, a este le pongo notable.
No, yo quiero que
interesantísima,
tú seas preciso y justo en tus
esta semana, casi todas las buenas películas, la siguiente que sería Los colores del tiempo, que es un drama familiar de una familia que descubre en una casa que son descendientes de los pintores impresionistas, todas están en torno al 6,5, les cuesta llegar al 7, ¿no?
Ya.
Quizá la que más acerca, precisamente porque es muy bonita la película y tiene momentos muy emocionantes, es este Protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, al que le quiero mucho.
Pues,
o sea que
nos quedamos con eso, Te protegerán mis alas, la película recomendada para esta semana por Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los peores momentos
solo estaba intentando ayudar.
Siempre viene bien tener un buen investigador al alcance de la mano. O del pie. Jackie Chan y Jet Li. Todo un máster de artes marciales. Espía por accidente. Y el único.
¿Usted cree que este es el único universo? Pero no hay un solo universo.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet, y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que ¿por qué no las dos cosas? Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana hemos sabido que la población residente en España es ya casi de 50 millones de personas. Nunca había habido en España tanta gente. Pero este aumento, esta cifra de población residente en España, no se debe, no se debe al incremento de nacimientos que no se ha producido. En España, desde hace mucho tiempo, la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad, desciende, sigue descendiendo. El incremento de población y de residentes se debe sobre todo a la llegada de migrantes. He estado en una maternidad para ver cómo han cambiado las cosas en una maternidad en España desde hace años, desde hace algunos años. Este es el sonido. Entrada a un hospital, estoy en el hall de un hospital de Madrid, el Gregorio Marañón, que tiene maternidad. Hemos conocido en los últimos días los datos del censo de la población española. En España vivimos 49 millones y medio de españoles. Ha aumentado la población, pero la población ha aumentado no por los niños que nacen en esta maternidad y en otras maternidades. La población en España aumenta fundamentalmente porque hay más población extranjera. Aumenta la población en el último año, pero sigue descendiendo la tasa de natalidad. Respecto al año pasado, las madres de origen español han tenido un 2,6% menos de niños y las madres nacidas en el extranjero también han ido reduciendo el número de hijos que tienen. Vamos a ver qué nos cuentan en esta maternidad. Camino por la planta en la que están las mujeres que acaban de tener a los niños y aquí tengo a Carmen, que es enfermera en esta planta. Carmen, aquí hay mucho silencio.
Ya, es que en estas plantas hay niños, hay mamás.
Tienen que descansar.
Y entonces tienen que descansar. Y el papá que también hace su función.
Carmen, tú llevas mucho tiempo atendiendo a mujeres que acaban de tener a un niño.
En la obstetricia llevo actualmente 4 años.
Ajá. ¿Y ha cambiado mucho en estos 4 años?
Sí.
¿Por qué?
Pues primero y todo por el salto generacional que hay. Sí. Que ya el modo de cuidados y todo es diferente, las culturas también son diferentes y...
Cuéntanos las diferencias, ¿cuáles son las diferencias?
Pues, por ejemplo, en la cultura china las mamás permanecen a oscuras.
Así es, ¿eh?
Sí, y se pasan casi todo el puerperio, el inmediato, las 48 horas que las tenemos aquí, acostadas en la cama.
¿Y eso vosotros lo respetáis?
Absolutamente, claro, es una cultura, se respeta, siempre y cuando no esté
claro.
Renegado con la evolución de la mamá.
Y la mamá puede estar tumbada 48 horas y eso no es un problema.
Bueno, no es conveniente, con lo cual se invita a que se levante y, por supuesto, pues realice pues su aseo, pero permanecen mayoritariamente en decúbito supino, sí. Sí, sí, aunque se les invite y se les diga las normas que van bien para después.
Esa es la cultura china. ¿Y hay otros cambios también?
Sí, los africanos también, que tenemos alguna mamá, pues también en su modo de recogerse el pelo y en su modo de vestimenta también.
¿Y también habrá población de origen marroquí o del norte de África?
Sí, también tenemos...
¿Y también hay especialidades o no? ¿Diferencias?
Bueno, la diferencia simplemente es en la alimentación.
No comen cerdo, claro.
Efectivamente. Ya. Pero bueno, todo eso se cuida, se tiene en cuenta y se adapta.
O sea, esta planta es Naciones Unidas, aquí hay gente de todas las procedencias, ¿o qué?
Sí, sí, sí. Y a veces nos cuesta con el idioma, pero...
Eso es. ¿Ahí qué hacéis con el idioma?
Pues cuando tenemos barrera idiomática importante, siempre tenemos un traductor.
¿A cuántas lenguas tenéis traductores?
Pues a todas las que te puedas imaginar.
Porque a veces las madres solo hablan chino, solo hablan árabe.
Efectivamente, y no tienen ningún familiar aquí que nos pueda ayudar.
¿Y están solas?
Sí, muchas de ellas sí.
Gracias, Carmen.
Nada, un placer, lo que necesitéis.
Y aquí hablamos con el doctor Juan León, que es jefe de sección de ginecología, doctor.
De obstetricia.
Bueno, usted lleva mucho tiempo trabajando en este hospital. ¿Cómo ha cambiado el perfil de las madres desde que usted empezó? ¿Cuánto tiempo lleva?
27 años.
¿Eh? ¿Cómo ha cambiado esto en 27 años? O sea, ¿qué ha visto usted cambiar en todos estos años?
Pues mire, yo creo que si hablamos hace mucho tiempo, que es cuando yo empecé, para mí un perfil que era muy preocupante era el perfil de las drogas por vía parenteral, el HIV. Uh-huh. Es algo con lo que se luchó. Yo creo que la otra cosa es el impacto de la inmigración, cómo sí. ha ido cambiando el perfil de pacientes inmigrantes y el porcentaje de pacientes inmigrantes que tenemos. Y, lógicamente, la reproducción asistida con todas sus variantes.
¿Las pacientes extranjeras son más jóvenes?
Son más jóvenes.
¿Y muchas madres o casi todas son primerizas?
Cada vez más frecuente las primerizas, esto es cierto.
¿Para usted cuál es la edad óptima para que una mujer tenga un hijo?
Pues diríamos a lo mejor en torno a los 25 o 27 años.
¿Después ya se complica la cosa?
Se va complicando la cosa, incluso la posibilidad de poderse quedar embarazada.
Ya. Lo que pasa es que ahora hay embarazos, primeros embarazos que son a los 38, 39, 40.
Y suba.
¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo? Sí, sí.
Bueno, que yo recuerde, incluso aquí hemos tenido hasta los 57 años.
57 años. A esa edad, cuanto más sube la edad, más difícil es el embarazo y el parto también.
Todo. Y el posparto. Es un proceso continuo. Embarazarse, parir y el posparto. Suponen un estrés importante para el cuerpo de la madre, como lo es para el feto.
Muchas gracias, doctor.
Nada, a usted.
Dentro del hospital, de este hospital, hay un registro de recién nacidos. Los niños se pueden registrar aquí y no se va hasta el registro civil. Bueno, es un buen sitio para saber cómo ha evolucionado la maternidad. ¿Se puede? Buenos días. Este es el registro del hospital. Buenos días.
Esta es la oficina, buenos días. Esta es la oficina del registro, pero esto pertenece al hospital, no es el registro civil.
¿Su nombre?
Andrés.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
23 años.
Ah, bueno. ¿Su nombre?
María José.
María José, ¿y usted?
En el Marañón, 11 años. Aquí en admisión, 7.
¿Cómo ha cambiado esto en los últimos 23 o en los últimos 7 años? Digo, menos inscripciones, menos niños de otras culturas.
Bueno, ahora somos un hospital internacional, se puede decir, vienen de todos los países, pero la estadística de los partos no, aquí en este hospital, por lo menos, no ha disminuido mucho, ¿eh? No ha habido cambios significativos. Aquí no sé cuántos partos atenderemos ahora al día, pero...
Pues al día, un día normal, pues entre 12 y 15 partos, luego hay determinados picos que sí llegamos a los 18 partos.
Bueno, por ejemplo, los nombres, porque aquí se exhibe el nombre del niño y aparece el nombre de los padres. ¿Eso ha cambiado?
Sí, los nombres tenemos de...
Por ejemplo, nombres de procedencia de árabe, china...
De China le ponen un nombre en castellano.
¿Ah, sí?
Sí, o luego ellos le llamarán como quieran. Pero nosotros no decidimos el nombre ni lo autorizamos.
Ya, claro.
Simplemente lo mandamos al registro civil... Y ellos son los que deciden si ese nombre vale o no vale.
¿Ha habido cambio cultural entonces aquí?
Sí, ha habido mucho.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues salgo del hospital, salgo de la maternidad y me vengo a otro punto de Madrid para hablar con Alejandro Macarrón, demógrafo, coordinador del Observatorio de Demografía en España. Alejandro, gracias por atendernos.
Pues un placer porque me llaméis.
Bueno, cuando uno camina por estas calles de Madrid por las que estamos caminando, se ve evidentemente que la población, el componente de la población residente en España ha cambiado.
Está cambiando. Ahora mismo hay como dos Españas en demografía. Los españoles de toda la vida o autóctonos que están menguando, estamos menguando unos 200.000 al año y están viniendo unos 500 a 600.000 inmigrantes adicionales cada año, que además tienen como 100.000 hijos aquí cada año, con lo cual está habiendo un cambio continuo.
¿Por qué la tasa de natalidad es tan baja en España?
En este tema no se ha hecho nada bueno durante los últimos 45 años o así, ¿no? Ahora empieza a haber un poco de conciencia. Y luego lo que digo es que en otros países de Europa están mejor, curiosamente, está cayendo más rápidamente la natalidad que en el nuestro. En el nuestro ya estaba tan baja, que más vale que no siga cayendo tan rápidamente. En el nuestro cae lentamente, con lo cual se están acercando, ¿eh? Quiero decir que España estamos fatal, pero no. Está fatal todo el mundo.
Si tuviéramos una política de vivienda adecuada, si tuviéramos más conciliación, Si tuviéramos más ayudas, ¿sería diferente?
Si la gente no cree que lo mejor para su vida es formar una familia estable y tener niños, daría igual. Vamos, sería un poquito mejor.
Pero las encuestas dicen que las mujeres quieren tener más hijos.
Bueno, habría que saber con cuánta intensidad lo quieren, porque no es lo mismo querría ir al cine que me moriría de tristeza esta tarde si no voy al cine. Es decir, eso, por ejemplo, no se pregunta. Y luego, otra cosa que pasa es que no solamente es un tema de querer. Si la gente vive en una sociedad en la cual la mitad de la gente ya no se casa, porque se ha perdido el valor del matrimonio, de los que se casan se separan la mitad, pues hay mucha gente que se casa demasiado tarde o no se casa, se separa, no tiene hijos. Empezamos demasiado tarde a querer tener hijos. Eso es otro problema que tenemos ahora. Se ha retrasado continuamente la edad a la que se tiene el primer hijo y sus siguientes. Entonces, muchas veces, mujeres que quieren no pueden, mujeres y hombres. Es decir, que hay muchas cosas que no son solamente de
economía.
Que digas en una encuesta, quiero tener más.
Alejandro, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En la visita que he hecho a esa maternidad del Gregorio Marañón aquí en Madrid, pues me han dejado claro que las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho en los últimos años. Las madres son de procedencia extranjera y las madres, en muchos casos, no en todos los casos, y las madres tienen los hijos cada vez más tarde. En España aumenta la población, decrece, se reduce la natalidad, la población aumenta, sobre todo por los que vienen de fuera.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.